sobre mí, sobre el infierno y sobre el paraíso de nuestro amor, sobre el milagro inútil de haberte conocido y el abismo de haber viajado al alba y al crepúsculo con un monstruo tan dulce y tan dañino. Sobre la huella que dejó tu cuerpo en mi cama y en todos mis sentidos, sobre el vestido negro ribeteado de encaje con que andabas por el filo de la traición, sobre tu piel tan blanca.
A mí, francamente, esto me sigue pareciendo cosa de magia, que un trovador caballeresco del siglo XI siga siendo fuente de inspiración para un poeta del siglo XXI y que encima lo cante un rockero como Loquillo, a mí me deja atónita. Como si a través de los siglos fluyera una corriente subterránea que une el pasado con el presente y nos hace vivir otras vidas que parecían olvidadas, pero que no terminan de irse. Lo dicho, cosa de magia. ¿A ti también te maravillan estas cosas, Luis Alberto de Cuenca?
Hola, Cristina, queridísima.
Pues qué gusto saludarte.
Un gusto, porque hacía mucho tiempo no nos veíamos. Lo que sí te digo es que a mí no me maravillan demasiado esas cosas porque estoy muy acostumbrado a vivir en el siglo XI y en el siglo XII. O sea, que vivo poco el XXI. De modo que estoy muy acostumbrado a Guillermo de Aquitania, que nació en 1071 y murió en 1127, y nuestro siglo, el de mi mujer y el mío por lo menos, es el XII.
Fíjate, es que además es el autor, además de ser el autor de la letra de la canción que canta Loquillo.
Loquillo es un íntimo amigo, una persona genial.
Uh-huh. Él también canta Faraid un vers de Dreit Nien. Digo yo que el occitano se
pronuncia tal cual,
así.
Tal cual.
Tal cual, ¿no?
Faraid un vers de Dreit Nien. Haré un poema de la pura nada.
Un verso que nos evoca a Guillermo de Poitiers.
Un tipo curiosísimo que fue duque de Aquitania, muy pariente, parece que era tío de Leonor de Aquitania, y que se caracterizaba por su desvergüenza y por su actuar siempre al margen de todo, ¿no? Estuvo en las cruzadas, pero haciendo el golfo, incluso en las cruzadas. Era un individuo poco recomendable.
Yo creo que te ves un poco reflejado en él.
O menos yo soy una persona decente, creo.
Oye,
ya me gustaría a mí ser un poco como Guillermo de Aquitania.
El desayuno es uno de los poemas más famosos, no de Luis Alberto de Cuenca, sino en realidad de la literatura reciente poética. Un poema que termina de una forma fascinante. Dice: no puedo resistir lo que me gustas cuando llena de vida. Te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana. Voy a empezar contigo el desayuno.
Lo he oído muy bien porque has cambiado la voz cuando... Está muy bien.
Me he puesto feroz.
Me gustas cuando dices tonterías. No, así no te lo digo a ti, Cristina, sino en general el poema. Cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes, tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido, pero aún me gustas más, y ahí enlazo con lo tuyo.
Exacto, ahí es donde se cambia la voz, cuando una se despierta llena de hambre. ¿Con qué podemos empezar? ¿Por dónde podemos empezar el desayuno, Luis Alberto?
Pues el desayuno lo podemos empezar con un muchacho, un chico, un niño, que lo único que hacía era leer tebeos y que tenía en su casa, por ejemplo, una maravillosa instalación de tren eléctrico Märklin de su padre, pues mi padre era un aficionado tremendo a los trenes eléctricos, y que hacía poco caso de la instalación maravillosa en la que había funiculares, iglesias con campanas funcionando, etcétera, y se refugiaba en un cuarto para leer tebeos.
Es muy bonito porque... Tú últimamente, y de hecho en el libro que nos traes, El secreto del mago, del que vamos a hablar mucho, de la colección Visor de poesía, Hablas mucho de la memoria, de la infancia y de esto que has mencionado. Uno de los poemas más hermosos empieza así. Al final no pensamos ni recordamos nada que no sea el principio. La memoria es así. Huyen los nombres propios del presente, las fechas próximas en el tiempo, y regresan los nombres del pasado, las frases que en la niñez remota hirieron o salvaron. Para terminar recordando los últimos versos de Machado, esos días azules y este sol de la infancia, al final solo importan las cosas del principio.
Es verdad, yo creo que eso es una verdad generalizada y para todo el mundo, ¿no? Conforme nos vamos haciendo mayores, lo que recordamos mejor es precisamente la infancia, nuestra verdadera patria, ¿no? Como alguien dijo, creo que Rilke. Y la verdad es que es evidente que vivimos en el principio, aunque vivamos en 2024. Yo sigo viviendo en 1958-60, ¿no? Cuando tenía 7, 8, 10 años.
Quizá porque teníamos entonces intacta la mirada y la capacidad de la sorpresa. Quiero decir que las primeras impresiones realmente fueron de una magnitud que luego no se han podido repetir.
Sin duda, porque teníamos intacta la capacidad de sorpresa, como muy bien has dicho. También porque la muerte no existía. Era una especie como de máscara que nos asustaba por las noches, pero no existía. Y
es
eso
verdad.
Es fundamental, claro.
¿Tú cómo recuerdas tu infancia madrileña? ¿Qué colores tenía? ¿Qué olores?
Uf, unos olores y unos colores maravillosos. Recuerdo mi infancia madrileña como un paraíso. Soy de los niños muy reconciliados con su pasado. O sea, sigo siendo un puer aeternus, como dicen en latín. Y la verdad es que me encanta rememorar aquel Madrid de los bulevares, el bulevar de General Mola, el bulevar de Velázquez. Los bulevares, lo llamaban los bulevares, que yo los conocí, que era toda la línea que iba desde Alberto Aguilera hasta Colón, ¿no? La verdad es que lo pasé muy bien en mi infancia y puedo decir que mi infancia fue dorada, ¿no?
Sin embargo, en uno de tus libros anteriores hay unos versos que desmienten esta imagen idealizada.
Todos fuimos pequeños.
Todo el mundo vivió aquel horror primero que algunos inconscientes se obstinan en seguir llamando paraíso.
Porque los poemas que hacemos son mentira en el fondo. Entonces lo que hacemos es buscar buenos temas para sacar buenos poemas. Entonces era un tema bárbaro el meterse con la infancia, ¿no? Entonces escribí un poema que se llamaba Todos fuimos pequeños. Está muy bien y que además tiene razón en lo que dice, porque había cosas negativas en la infancia, pero también lo positivo vencía con mucho a lo negativo.
Oye, ¿conservas, Luis Alberto de Cuenca, el cuaderno de tapas rojas que te regaló tu madre y en el que escribiste tu primer poema?
Lo conservo, está en perfecto estado de conservación. Y ahí es donde escribí mis primeros poemas, en la línea de Juan Ramón Jiménez y Rabindranath Tagore, que era lo mismo que Juan Ramón Jiménez, porque él y Zenobia habían traducido a Rabindranath, ¿no? En 1913, fue premio Nobel Rabindranath Tagore.
Habéis de saber que Luis Alberto de Cuenca no solo es el autor del Desayuno o de la letra de algunas canciones del Loco, además de poeta, es traductor de Homero y de otros clásicos griegos y latinos. Efectivamente, coleccionista de cómics, seguidor de los Rolling Stones, letrista de la orquesta Mondragón, admirador de Shakespeare, de Borges, del Guerrero del Antifaz, que ha mencionado su colección de cómics, de la Venus prehistórica de Willendorf o de la princesa Laia de la Guerra de las Galaxias. Es además perseguidor de primeras ediciones de libro y polición en los viajes de Cavafis. En realidad, tantos afanes querían ser el camino para poner un pie en el planeta Alderaan antes de que fuera conquistado por el Imperio, pero se le adelantó George Lucas. Y de nada le sirvió para alcanzar su meta haber ejercido de director de la Biblioteca Nacional, que lo ha sido, Luis Alberto de Cuenca, para los que no lo conozcáis, ni tener una nutrida colección de relojes de pulsera con la figura de Tintín, ni, mira, trae uno, ni escribir la canción Hola, mi amor, yo soy tu lobo, ni seguir acercándose a las chicas para decirles al oído, tienes un cuerpo de reloj de arena y un alma de película de Hawks. Ni siquiera su meritoria capacidad de hablar del príncipe valiente con la misma pasión con que habla de Virgilio, de Lope de Vega o de los pitufos. Resignado a ver pasar los mundos y los días desde este lado del verano, Luis Alberto de Cuenca extiende cada mañana su kiosco de magia. Con manos elegantes abre su caja de plata. Nada por aquí, nada por allá. Uf, un soplo y la mirada cómplice de quien ha encontrado una palabra jamás antes pronunciada. Y ante el asombro del espectador, la única respuesta: no lo revelaré, te lo juro.
What a difference a day made.
Qué maravilla todo lo que has dicho de mí, la verdad es que está muy informado.
Es Cercilla, nuestro Jesús
García. Informe fantástico. Lo único que no es, digamos, real, es que soy más de los Beatles que de los Rolling.
Ah, mira, como yo. Sí, porque hay dos partidos.
Beatles o Rolling. Atleti de Madrid o Real Madrid, etcétera.
Ahí estamos. Oye, Luis Alberto, ¿todos los poetas sois magos?
Pues de alguna manera sí, pero no todo, no solo los poetas, sino cualquier creador es mago. Coge barro y lo convierte en oro, ¿no?
Con este libro que nos traes de la colección Visor de Poesía, El secreto del mago, has obtenido el premio de poesía Gil de Viedma. Gil de Viedma es uno de tus poetas más admirados. ¿Llegaste a conocerlo?
No, no lo conocí. Dio un recital en la residencia de estudiantes, pero no pude ir y no lo conocí. ¿No?
Oye, ¿tú cuándo supiste que la vida iba en serio?
Pues bastante tarde, porque realmente lo bueno es precisamente tener una etapa importante de tu vida, larga, en años, en la que no creas que va en serio la vida y lo pasas mejor, ¿no?
¿Siempre te han gustado los juegos de magia?
Desde pequeño, sí. Me acuerdo que había una casa que se llamaba Borrás, ¿te acuerdas? Magia Borrás.
Magia Borrás, claro.
Lo que pasa es que he sido un negado absoluto para realizarlos, pero me encanta ver cómo surgen. En eso, todos mis amigos son muy aficionados a la prestidigitación, a la magia. Y de hecho, hay uno que se llama José, que es estupendo y que está en el libro.
Pues justo porque nos traes un libro sobre la magia de la poesía, hemos querido sorprenderte, y en esto Ercilla es un peligro, con un juego de ilusionismo. Por cierto, no sé si te pasa con todo esto de los avances tecnológicos, de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el metaverso, que estamos viviendo como un juego de magia a lo bestia. ¿Tú lo ves así o intentas racionalizarlo?
No, la verdad es que intento no enterarme de lo que pasa a mi alrededor porque me siento aterrado con el tema de lo de la inteligencia artificial, me parece monstruoso. Yo creo que tampoco es tan moderno porque yo desde que leo los cómics y novelas de ciencia ficción de los años 40 o 30, ya se está hablando de eso. Lo que pasa es que han tardado los robots a llegar al mundo y han tardado la inteligencia artificial, pero ha venido con mucha pujanza ahora, ¿no? Porque de todas maneras, la inteligencia artificial es uno de los temas en un mundo en el que está asolado por las guerras, que son temas bastante más importantes que la inteligencia artificial.
Efectivamente, y ni la inteligencia artificial nos saca de una cosa tan vieja como Troya, ¿no? Okay. El caso es que hemos querido hacer contigo un experimento. Lo siento, pero vas a ser nuestro conejillo de Indias porque eres el primero. Hemos recurrido a la inteligencia artificial y le hemos pedido lo siguiente. ¿Cómo sería un poema escrito con el estilo de Luis Alberto de Cuenca dedicado a la inteligencia artificial? Lo primero que nos ha hecho la maquinita es una introducción. Nos dice: Luis Alberto de Cuenca es un poeta español que ha escrito sobre temas variados, desde el amor y la nostalgia hasta la cultura popular y la mitología. Su estilo se caracteriza por la ironía, el humor, la sencillez y la claridad. ¿Hasta ahí de acuerdo?
Bueno, son los tópicos que se esgrimen cuando se habla de mi poesía. Hay muchas más cosas.
Está bien que digas que es un tópico. Ya vemos por dónde va la inteligencia artificial.
Por los tópicos.
Claro. Bueno, ahora vamos al resultado del poema que le hemos pedido. Este es un poema de Luis Alberto de Cuenca.
Que no soy yo, sino que es el robot que ha hecho.
Según él, efectivamente, el robot.
No sé si eres un ángel o un demonio, una bendición o una maldición, una obra de arte o una aberración. Un sueño o una pesadilla. No sé si eres mi amigo o mi enemigo, mi aliado o mi rival, mi maestro o mi alumno, mi creador o mi criatura. No sé si eres una máquina o una mente, un código o una conciencia, un algoritmo o una emoción, un dato o una decisión. Pero sé que eres el futuro, el misterio, el desafío, la pregunta y la respuesta, la magia y la ciencia.
Pues le voy a pedir a Cinta que lo repita, para deleite de nuestros oyentes, este espectáculo que consiste en la poesía que le hemos pedido a la inteligencia artificial que haga con el estilo de Luis Alberto de Cuenca, porque soy tan torpe que no le había enchufado los cascos.
No sé si eres un ángel o un demonio, una bendición o una maldición, una obra de arte o una aberración, un sueño o una pesadilla. No sé si eres mi amigo o mi enemigo, mi aliado o mi rival, mi maestro o mi alumno, mi creador o mi criatura. No sé si eres una máquina o una mente, un código o una conciencia, un algoritmo o una emoción, un dato o una decisión. Pero sé que eres el futuro, el misterio, el desafío, la pregunta y la respuesta, la magia y la ciencia.
Es horroroso.
¡A mí también!
Es espantoso que... Si hasta ahí llega la inteligencia artificial, realmente es una cosa cacofónica, horrible, sin medida, sin sentido ninguno, con palabras que nunca habría yo empleado en un poema como algoritmo, que no sé lo que es tampoco. No sé lo que es el multiverso, sí, yo soy un auténtico analfabeto en cosas de estas modernas.
¡Ay, qué alivio que te resulte hortera!
Me espantó, y además que lo han hecho con Lorca también, han salido cosas horrorosas. Y dicen que lo pueden perfeccionar, pero nunca se va a perfeccionar del todo, porque evidentemente detrás de cada poema hay un hombre que lo escribe, ¿no?
Efectivamente. Pues hace unos días, que lo sepas, se presentaba otra herramienta que promete ser revolucionaria, en este caso para el mundo del cine, se llama Sora, con la que van a poder generar vídeos a partir de las indicaciones que se les haga en un texto. Imagínate, hazme una película al estilo de Howard Hanks, o hazme una película al estilo de tal otra cosa. ¿Qué le parece a un cinéfilo como tú? ¿Esto da curiosidad o horror?
El horror, como en la literatura, el cine en el fondo no es más que literatura visualizada. Entonces quiero decir que me parece fatal, pero bueno, que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Si van a hacer lo que quieren.
Volviendo al libro que nos trae Luis Alberto de Cuenca, esa cosa tan antigua, el libro, que nos salva de todo esto.
Tan moderna tecnológicamente, porque es prodigiosa la tecnología del libro, del códice, que se inventó en el siglo IV. El primer libro conocido es una Eneida de Virgilio del siglo IV.
Sí, sí, además tecnológicamente es insuperable, ¿eh?
Superable.
Porque yo he intentado el libro electrónico y lo leo si no queda más remedio. Por supuesto, como todo el mundo, leo en pantalla informaciones todo el rato y tal. Pero para leer literatura tienes que leer en libro.
El formato códice, pues formato volumen, que es lo que tenían los griegos y los romanos, era tremendo porque eran unos rollos que tenían que poner unas piedras en cada rollo para poderlo leer. Era un rollo y nunca mejor dicho. En cambio, el códice, que es lo que es en nuestro libro, es un invento tecnológicamente incomparable.
Insuperable. Bueno, pues volviendo a este que nos traes, este libro del secreto del mago, de la colección Visor de Poesía, en la nota del principio aclaras que con esa palabra, con M mayúscula, te estás refiriendo a Dios. Y dices en uno de los poemas, últimamente estoy rezando mucho. Y terminas diciendo, lo importante es saber que hay un tipo con barbas allá arriba que en compañía de un joven muy guapo con estigmas en las extremidades y de un espectro en forma de paloma recibe tus mensajes. A mí me conmueve esta descripción. ¿Cómo lo llevas con el de arriba?
Pues la verdad es que cada vez mejor, ¿no? Conforme voy haciéndome más viejo, cada vez mejor, ¿no? Porque realmente es un asidero importante para los que hemos tenido una educación católica liberal, como la he tenido yo en el Colegio del Pilar, que estoy muy contento con esa educación. Y creo que volver a los orígenes está muy bien.
En el libro aparecen, por supuesto, referencias a tus grandes pasiones, el cine de género, los cómics, los héroes de ficción. Fíjate que hace poco se ha publicado un libro sobre alguna de las facetas de Dickens menos conocidas, que es la de articulista. El libro al que me refiero se llama Pasiones públicas, emociones privadas, de la editorial Gato Pardo, y uno de los artículos que recoge se titula Fraude en el mundo de las hadas. Y mira lo que decía Dickens en 1853. Vivimos una época marcada por el utilitarismo. Y en tiempos así, respetar la integridad de los cuentos de hadas se convierte en un tema de suma importancia. Cualquiera que se haya detenido a pensar un poco sobre el tema sabe bien que una nación sin fantasía, sin un poco de gusto por la magia, no puede, ni pudo, ni podrá jamás ostentar un lugar privilegiado bajo el sol. Hay que respetar los cuentos de hadas, decía Dickens, como si sus historias narraran hechos reales y no inventados. ¿Quién se dedique a modificarlas a capricho para ajustarlas a sus creencias? Sean estas las que sean, es culpable de apropiación indebida.
Me parece una frase maravillosa. Suscribo todas y cada una de las cosas que dice Dickens, porque además soy un fanático de los cuentos de hadas, de los fairy tales, que dicen los ingleses, los Märchen, dicen los alemanes como tú.
A medias.
Y la verdad es que siempre tengo presente que la lectura de los cuentos de hadas es lo que salva a los niños, por ejemplo, de esa corriente absurda, políticamente correcta, según la cual hay que eliminar de los cuentos de hadas clásicos los elementos que vayan en contra de esa corrección política, lo cual me parece monstruoso. Chesterton decía que el terror existía para el niño desde que nace, y porque es un sentimiento de miedo, de terror, y que precisamente los cuentos de hadas, los más terroríficos, son los que más curan y los que más precisamente atienden a esa especie de tremenda invasión del terror que a partir de los 5 años, por ejemplo, empiezan a soñar los niños con cosas tremendas. Y leer cuentos siempre salva, es muy práctico y muy importante.
Oye, Luis Alberto, yo hay una cosa que me fascina, y es como alguien que cree en las hadas como tú puede haber sido secretario de Estado de Cultura.
Pues me lo pregunto yo también. En las hadas y en las musas, por ejemplo, yo creo que los poemas no los escribe el escritor o el poeta, sino los escribe la inspiración de la musa, ¿no? Pues porque hay una frase de Borges que repito mucho en entrevistas, y es que creo que me viene muy bien, que es: no es el hombre el que elige, es la puerta. La puerta es la que elige.
Elige por ti.
Y la puerta se entreabrió y me dijo: tienes que pasar 4 años siendo secretario de Estado de Cultura. Y lo hice en concreto porque además José María Aznar lo considera amigo mío, y eso es muy importante, tener un jefe que es amigo, ¿no?
¿Y pudiste hacer algo realmente provechoso para la cultura?
Pues hice lo que pude. Yo creo que hice cosas buenas, interesantes, pero desde luego no las que hubiera querido hacer, porque es muy fácil hablar de... Si yo fuera ministro, si fuera secretario de Estado, si fuera, haría. Luego no se puede hacer demasiadas cosas porque la burocracia lo complica todo.
O sea, ¿no te queda una satisfacción al menos de haber dicho, pues mira, hice esto?
Por ejemplo, una cosa que recuerdo con gran satisfacción es que desatascamos el tema del Museo del Paleolítico en Santillana del Mar y el tema de la neocueva de Altamira. A mí me fascina el arte rupestre paleolítico, y lo desatascamos. Estaba realmente liada la cosa y no parecía que podía solucionarse porque había varias partes, el alcalde de Santillana, etcétera, el director del museo, no sé cuántos, y puse a todo el mundo de acuerdo. Con ayuda, hay que decirlo también, con el presidente del Banco de Santander, que se portó muy bien conmigo.
Hay una cosa impresionante. Aquí Ercilla me ha puesto una foto de la biblioteca de tu casa.
Ah, sí, qué bonita.
Pues es la tuya. ¿Cuántos libros puedes tener ahora mismo? ¿50.000?
Más o menos. Cuando los conté hace como 20 o 25 años tenía 38, o sea que deben ser más de 50.
Y hay una cosa que me ha encantado, que aspira Luis Alberto de Cuenta a que sus hijos hereden su biblioteca, pero no como un peso muerto, ¿sabes? Esas cosas que te deja papá que dicen, madre del cielo, ¿cuántas cajas voy a necesitar? Creo que te reúnes toda la semana con los dos para que sepan a qué legado se van a enfrentar.
Sí, efectivamente, intento reunirme toda la semana, no lo consigo, pero lo intento, o si no es en fin de semana, en otro momento, porque me interesa mucho que sepan qué es lo que hay en la biblioteca, para que sepan distinguir, ¿no? Para que si lo venden o no lo venden, o se lo quedan o no se lo quedan, sepan lo que es bueno y lo que es malo, ¿no?
Me encanta.
Malo no hay nada, porque si no, no estaría en mi biblioteca, porque solo guardo las cosas que me gustan y que me interesan, ¿no? Esos 50.000 libros, todos me interesan en alguna medida.
Quiero oírte decir algo que mi padre, desde arriba, va a escuchar con harto deleite, y yo con mucho más, que el mejor poema que jamás se ha escrito en castellano son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique.
Desde que soy pequeñito llevo diciendo eso, desde que la leí por primera vez en un libro de texto de SM, de mis curas, de los marianistas, Lo leí allí y me quedé patidifuso. Es el mejor poema de las letras españolas. No el mejor poeta, Manrique. Hay poetas mejores, pero el mejor poema, sin duda, las coplas por la muerte de su padre, que además he editado yo en Reino de Cordelia. Tengo una edición muy bonita, ilustrada.
Me has consolado extraordinariamente, francamente. ¿Has visto, papá? En las redes sociales fue sonada la polémica que se montó con esta canción.
Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista
político.
Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político.
Un ejemplo.
Que eres rubia y que fumas. Que no crees que Occidente sea un monstruo de barbarie. Dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas.
Os llamaron de todo: machistas, misóginos, fascistas. ¿Cómo lo vives?
Fantásticamente bien. Porque son cosas que dicen la gente cuando no se piensa como ellos. Y además no tienen sentido del humor. El problema es el sentido del humor.
Ese es el gran problema.
El Loco y yo lo hemos hablado muchísimas veces. Es que ni una directora general de La Mujer, que era entonces del PP, o sea que no, tampoco era de izquierda, se metió muchísimo con nosotros, diciendo, mandó una carta incendiaria. No recuerdo su nombre. Pero en cualquier caso, sí, se metieron mucho la gente con nosotros, lo cual está muy bien. Eso es señal de que habíamos pulsado la tecla auténtica y necesaria.
En El secreto del mago, que, repito, del colección Visor de Poesía, nos trae bajo el brazo como última creación Luis Alberto de Cuenca, hay una solea que termina así. Ahora, en estos nuevos tiempos, no se dan besos de cine sin consentimiento previo.
Pues es un poco de coña, ¿no?, con el tema de que hay que decir que sí cuando quieres dar un beso a una señora.
Está la cosa muy difícil, ¿eh?
Yo ya no tengo edad de esas cosas, no me entero de nada, pero de todas maneras sí, creo que está difícil. Está complicado.
Oye, te has casado 3 veces. Tu actual esposa es Alicia Mariño, es filóloga, como Luis Alberto. ¿Qué tal esto? Esto del matrimonio es difícil, ¿no?
Es filóloga francesa, yo soy filólogo clásico. Pero vamos, a pilar los dos. Pues lo del matrimonio, no, yo creo que haberme casado 3 veces significa que soy una persona muy, muy chapada a la antigua, porque me he casado con las 3 novias prácticamente que he tenido, ¿no?
Es cierto. O sea, ¿tú crees en el matrimonio?
Creo firmemente en el matrimonio, sin duda.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo se puede adorar a la vez a Shakespeare y a los pitufos?
De una manera muy elemental. Los pitufos tampoco es que sean mi dibujo animado favorito ni mi cómic favorito, pero me encanta, me parece muy bien Gargamel y la pitufina y todos esos elementos, que además con mi hijo, el mayor, Álvaro, pues jugaba mucho con los pitufos, porque era la época de los pitufos y le compré pues el molino, el castillo, no sé cuántos. Y luego tengo pitufos muy divertidos, que son pitufos disfrazados de los monstruos del cine de terror y de la literatura de terror. O sea, la momia, Drácula, el monstruo del Dr. Frankenstein y el último es el hombre lobo. Me encanta el terror.
Hello.
Hola, mi amor. Yo soy el lobo. Y no tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy yo.
Te voy a pedir un último favor, Luis Alberto. Sé que uno de los lemas de tu vida es Nec Metu Nec Spe, sin miedo y sin esperanza.
Sí.
Pero si de algo estamos necesitados esta semana es de esperanza, que acabo de volver de Valencia. Así que te voy a pedir que nos leas un poema esperanzador para terminar. Y así podemos regodearnos también con tu regalo en este caso.
Pero voy a leer un poema esperanzador, no de este libro, sino de otro, de un libro anterior. Voy a rememorar de memoria. Vamos a ver si soy capaz.
Ok.
Uno que me gusta mucho, que se llama... Ay, Dios mío, que me queda en blanco.
No,
vamos a ver.
A ver.
A ver. Volveremos a vernos, volveremos a vernos. Volveremos a vernos donde siempre es de día y los feos son guapos y eternamente jóvenes. Donde los poderosos no abusan de los débiles y cuelgan de los árboles juguetes y tebeos. En ese hogar de luz que no hiere los ojos, volveremos tú y yo a decirnos bobadas, cogidos de la mano, viendo morir las olas, sin agobios ni prisas, donde el sol no se pone. Y viviré en tus labios el amor que la tierra sintiera por el cielo cuando el mundo era un niño, y el tiempo dejará de salmodiar su lúgubre canción de despedida mientras nos abrazamos. Es un poema de esperanza.
Gracias, Luis Alberto de Cuenca.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.